Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, estamos en su programa Tertulia por Tres. Hoy me acompañan, como siempre y de costumbre, Raúl Rizik y Miguel Linares. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, gracias a Dios.
Estamos contentos, gracias al Señor.
Buenos días.
Siempre es motivo de alegría el poder estar aquí y comentar y compartir la palabra de Dios con aquellos que nos escuchan.
En verdad que es un gran privilegio, un inmenso privilegio. Yo meditaba en eso esta mañana. La oportunidad que Dios nos concede de poder a la semana venir aquí conversando los 1700, todavía no me lo he quitado de la cabeza, Tertulia por Tres, y poder hablar del Evangelio de Jesucristo. Bien, hoy queremos nosotros tratar con nuestros amables oyentes el tema requisitos o cualificaciones que debe reunir un hombre para ser admitido en el ministerio pastoral. Es un tema muy interesante, muy bueno, y a la vez tiene algunos puntos un poco difíciles de tratar, pero nosotros nos introduciremos en ello y planteando a veces posiciones personales que creemos del estudio que hemos realizado y en la mayoría de los casos los que plantean algunos teólogos. ¿Qué te parece, Miguel?
Es un buen tema. Creo que es pertinente en el día de hoy para lo que vive la Iglesia de Cristo al día de hoy en cuanto a eso, donde muchos realmente, como decía Charles Spurgeon, lamentablemente se han topado en su camino por la vida con un púlpito. Decía él, es lamentable que muchos hombres en su andar por este mundo, en su peregrinaje, se hayan topado con un púlpito y han traído más mal que bien al Evangelio de Jesucristo y al pueblo de Dios.
Sí.
Realmente el pastor y todo cristiano debe de adornarlo una característica, un requisito indispensable, que es la humildad. La humildad.
Realmente uno se pregunta, uno ve lo que está sucediendo en muchas de las iglesias evangélicas de hoy día. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si nosotros tenemos, como dice el apóstol Pedro, en la palabra de Dios, una antorcha que alumbra en lugar oscuro en cuanto a esto. O sea, Dios no dejó esto a nuestra libre imaginación. No es algo que sucede de una manera fortuita y casual.
Que se nos ocurre a nosotros.
Exacto. Es algo que Él se tomó la molestia, por así decirlo, de delinear el perfil, digámoslo así, moral de una persona que va a guiar, a conducir a aquellas ovejas por las cuales Él dio a su Hijo amado desde antes de la fundación del mundo.
Y queremos señalar que en el Antiguo Testamento, en combinación con esto, ¿verdad?, existen muchos ejemplos de líderes, servidores, incluyendo, es decir, de pastores, incluyendo a Abraham, José, Moisés, Samuel, David, que demostraron la fidelidad de Dios conforme cumplieron con su obra por fe. Dice en Hechos capítulo 11, en Hebreos capítulo 11. Dice, en el Nuevo Testamento vemos que se edifica esta base del Antiguo Testamento, como lo revela el príncipe de los pastores, Cristo, con toda sabiduría, gloria, poder y humildad. Eso lo vemos en varios textos, como en Juan capítulo 10, versículo 11, capítulo 14, primera de Pedro, versículo 5, versículo 4. Dice, la persona y obra del gran pastor culmina en su muerte y su resurrección. El buen pastor entregó su vida por sus ovejas, a las cuales llama hacia sí, en Juan capítulo 10, versículo 11 al 16.
Que dicho sea de paso, esa es una de las características que debe tener
un siervo
de Dios, alguien que ha sido llamado al ministerio pastoral. El Señor en ese pasaje de Juan 10 habla de asalariado por un lado, y por el otro él dice, habla del buen pastor, que es él. Él se pone como prototipo, como modelo delante de nuestros ojos acerca de un tema tan importante como este, y habla de una actitud sacrificial. Su vida da por las ovejas.
Entonces dice, estos llamados, las ovejas, son su iglesia.
Exactamente.
Cristo, como cabeza de la iglesia, dirige a su iglesia. Lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 22. En Efesios capítulo 5, versículo 23 al 25. Dice, la dirige y la pastorea. Él llama, él es el que llama a pastores y obreros a funcionar y supervisar bajo su autoridad. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4, él es el que llama a los pastores. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Él, Cristo es quien llama a los pastores, a la iglesia. Eso lo vemos en las Escrituras.
Algún amigo que esté escuchando el programa o un hermano creyente, nuevo hermano en Cristo, podrá estarse preguntando, pero ¿y cómo yo estoy seguro de cómo debo elegir a, o cómo estar de acuerdo, o cómo una iglesia debe elegir a un pastor? Pues la Biblia no se queda en silencio. En 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1, la palabra de Dios habla claramente acerca de los requisitos que debe reunir un hombre para ser pastor. Y es importante aclarar que esas tres cartas pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, están exclusivamente dirigidas, si el que la lee completa cada epístola se da cuenta, para decirle a aquellos a los cuales Pablo se dirigió, entre ellos Timoteo, habla claramente acerca de cómo se deben hacer las cosas en la iglesia. Y este es el caso particular en el capítulo 3 de 1 Timoteo. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir un hombre para ser llamado al ministerio pastoral? No sé, Miguel, si tú quisieras leerlo, si lo tiene ahí.
Sí, yo lo tengo por acá y me gustaría recalcar eso que tú señalaste de la motivación que tuvo el apóstol Pablo para escribirle esta carta a Timoteo, que precisamente se encuentra en el versículo 14 del capítulo 3. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente.
Amén.
Columna y baluarte de la verdad. Este fue el propósito fundamental por el cual el apóstol Pablo escribió esta carta a su hijo Timoteo, a su hijo en la fe Timoteo. Y dentro de esas cosas que él quería que el Timoteo supiese y que le transmitiera a la iglesia, está precisamente el de los requisitos para los pastores. De paso, creo que es conveniente aclarar y explicar que para los pastores se usan tres términos distintos que señalan tres aspectos diferentes del mismo oficio.
O énfasis, ¿verdad?
Sí. No es distinto un pastor de un obispo ni un pastor de un anciano. Hoy día hay mucha confusión con respecto a eso, debido a que no son pocos los que piensan que son personas diferentes dentro de la iglesia. O sea, son muchas las iglesias que tienen pastores y ancianos. Ni los ancianos son pastores, ni los pastores son ancianos. O sea, lo tratan como si fueran oficios distintos. Y realmente la palabra de Dios muestra en varios lugares que se trata de un mismo oficio que tiene distintos énfasis, distintas facetas dentro de eso mismo.
Es decir, el pastorado, el obispado. Y cuando se habla de anciano, realmente se refiere a lo mismo. Sí debemos de tener presente que debemos ver el ejemplo del apóstol Pablo en las Escrituras que fue un hombre humilde, y esa humildad la podemos ver cuando Juan el Bautista nos dice que es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, en Juan capítulo 3, versículo 30. El apóstol Pablo es el mayor líder espiritual que el mundo ha conocido, pero él se describe como el último de los apóstoles. Todo líder, el pastor, el obispo, el anciano, que es lo mismo en las Escrituras, habla de lo mismo, debe de estar adornado de la humildad, de ser un hombre humilde, como lo fue el apóstol Pablo, como fue Juan el Bautista. Ahora, los requisitos para aquel que anhela obispado o pastorado, lo vemos en 1 Timoteo capítulo 3, que Miguel lo va a seguir desarrollando. Sí.
Quería volver sobre el asunto este para dejarlo demostrado bíblicamente. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 20, donde el apóstol Pablo se está despidiendo de la iglesia en Éfeso, camino a Jerusalén, y de ahí caería preso y luego iría a Roma, él les dice en el versículo 17, o dice Lucas en el versículo 17, del capítulo 20, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces ahí está uno de los términos que se usa, ancianos. Pero si seguimos leyendo más adelante en el versículo 28 de ese mismo capítulo, el apóstol Pablo les está hablando a ellos ahora. Entonces él les dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿A quiénes? A esos ancianos de Éfeso.
Correcto.
Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Cuando dice ahí apacentar, literalmente es para pastorear la iglesia del Señor. Entonces, vemos en este pasaje, y también lo mismo sucede en Primera de Pedro capítulo 3, cómo estas tres facetas de un anciano, un pastor, un obispo, se ven aquí conjugadas en un solo hombre.
Es para hablar de una misma función, una misma, con diferentes énfasis.
Énfasis, exactamente. Entonces, habiendo aclarado eso, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, palabra fiel, si alguno anhela obispado, si alguno anhela ser pastor, si alguno anhela ser anciano, es lo mismo, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, y entonces él va a comenzar ahora a listar aquellas características de carácter que el que tiene ese anhelo debe llenar. No solamente es necesario tener el anhelo, hay que cumplir con los requisitos para que ese anhelo sea legítimo.
Bien, Miguel, con tu permiso y el de nuestra audiencia, debemos ir a una pausa, pero les rogamos que no se muevan del dial porque en breve volvemos.
Si deseas compartir con nosotros la manera en que Dios ha obrado a través de esta tu emisora cristiana, compártelo llamando al 809-567-5550 o enviando un correo electrónico a info@radioeternidad.org. Radio Eternidad, tu emisora cristiana.
Bien, estamos nuevamente con ustedes en este tiempo de Tertulia por Tres, donde estamos hablando acerca del tema de las cualificaciones para el ministerio pastoral. Y en el segmento anterior nos habíamos quedado a punto de dar cuáles son esas cualificaciones que la Escritura nos muestra en 1 Timoteo capítulo 3. Vemos ahí en el versículo 2, en el capítulo 3, en el versículo 1, se nos habla de ese anhelo que alguno puede tener. Y a partir del versículo 2 se nos muestran las características que deben complementar a ese anhelo. Es necesario que el obispo sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. Y cuando dice aquí pendenciero, no es en el término en que nosotros los dominicanos utilizamos ese término. Si, esto significa no busca pleitos, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
Bien, pues mira, yo tengo aquí el comentario de John MacArthur, que trata este tema de una manera muy interesante, aunque nosotros tenemos reserva con un puntico que más adelante vamos a ver. Pero en el caso, la primera cualificación que debe reunir un hombre para ser admitido en el ministerio como pastor es, dice, tú leías que debe ser irreprensible. Entonces, dice John MacArthur lo siguiente, literalmente que no pueda ser detenido en un sentido judicial como un delincuente. No existe una sola acusación válida que pueda presentarse en su contra. Ningún pecado flagrante ni oculto puede tachar la vida de un líder que debe ser un ejemplo que su congregación necesita seguir. Este es el requisito primordial para los ancianos o los pastores, y el resto de las cualidades profundizan los detalles de lo que significa ser irreprensible.
Irreprensible significa sin mancha.
Sin mancha. Y es bueno aclarar que esa irreprensibilidad es en Cristo. En Cristo, porque el pastor MacArthur señala que no haya ninguna tacha, que no haya ninguna ningún aspecto legal que pueda traer algún tipo de impedimento a que este hombre ejerza la función de ministro del Evangelio. Porque, y recordando las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, cuando vivía sin Cristo,
exacto,
yo pude haber sido un delincuente.
Uh-huh.
Pero cuando vine a Cristo, entonces yo soy una nueva criatura, y es a partir de ese momento donde esa irreprensibilidad,
amén,
debe ser la norma de mi vida. No solamente para anhelar al pastorado.
Excelente, sino, aclaración, muy buena.
Sino para vivir mi vida cristiana en sentido general, aunque yo nunca llegue a ser pastor.
Irreprensible, dice John MacArthur, dice, no puede referirse a la perfección sin pecado. Porque en este caso nadie estaría cualificado para el oficio. Más bien, es un estándar alto y maduro que habla de ser un ejemplo constante. Dios demanda que su administrador viva de un modo tan santo que su predicación nunca se contradiga con su estilo de vida, para que las indiscreciones del pastor nunca acarreen vergüenza al ministerio, y para que la hipocresía de los pastores no mine la confianza del rebaño en el ministerio de Dios.
Exactamente.
Dice, los componentes se dividen en tres grupos: moralidad sexual, liderazgo familiar probado, nobleza en aptitud y conducta.
Todo eso se puede resumir en algo que de lo que tú citaste ahora mismo de John MacArthur, y es el hecho de que el pastor, el obispo, el anciano,
el diácono,
debe ser. Pero como estamos hablando de las cualificaciones pastorales, debe ser el mismo en su vida privada que cuando está en el púlpito. O sea, no debe haber una diferencia notoria entre el que me predica la verdad de Dios y el que vive la verdad de Dios. No puede haber una diferencia notoria. Yo tengo que ver una correspondencia entre lo que él predica y lo que él vive. No me puede, o sea, yo no puedo traer enseñanza a la iglesia de acerca de la humildad, un tema que tú has mencionado, Raúl, ya varias veces, y al mismo tiempo en mi vida particular, de frente a la iglesia, ser un arrogante o tener marcas evidentes de serlo, de carencia de humildad. Yo no puedo hablar de pureza sexual desde el púlpito y al mismo tiempo tener problemas visibles y constatables en esa área. Lo mismo pasa con la educación de los hijos, la relación entre esposo y esposa. Si mi hogar es un desastre. Entonces tiene que haber una correspondencia. Por eso es que el anhelo, como yo decía ahorita, el anhelo del versículo 1 del capítulo 3 de 1 Timoteo tiene que estar correspondido con los requisitos que se dan para el ministerio. Cualquiera puede tener el anhelo. Ahora, no muchos llenan el requisito.
Con relación a ser irreprensible sobre la moralidad sexual. Bueno, un pastor que caiga en el pecado de adulterio.
Sí, bueno, ese es el segundo, esa es la segunda cualificación. Si tú quieres, la leo para, y tú puedes aumentar.
Perfecto.
Dice, léela. Marido de una sola mujer. Aunque no dice lo que a primera luz, cuando, a primera vista, cuando uno lee, cree lo que dice, eso está incluido lo que tú acabas de decir. Uh-huh. Acerca de la impureza sexual.
Sí.
Dice, con relación a la moralidad sexual, porque en todos los casos el pastor debe ser irreprensible.
Uno de los pecados más frecuentes por lo que muchos hombres de Dios han sido destituidos del ministerio es precisamente ese pecado de la inmoralidad y la impureza sexual.
Exacto. Dice, es una tendencia, dice John MacArthur, que es una tendencia contemporánea que es causa de gran preocupación. Son los escándalos de pecados morales que cometen los pastores para volverse al ministerio tan pronto como se tranquiliza la publicidad. He recibido preguntas de otras iglesias respecto a si nuestra iglesia tiene normas escritas o algún manual para restaurar a sus púlpitos a los pastores caídos. Hemos de decir a la gente que no tenemos algo así, porque creemos que la Biblia enseña claramente que una vez que el hombre falla en el área de la moralidad sexual, deja de estar cualificado para el ministerio pastoral.
Ya no es irreprensible.
Exacto. Dice, ciertamente queremos que se restaure al Señor, que se arrepienta de su pecado, que se restaure al Señor y a la comunión. Pero las cualidades bíblicas para alguien que predica la palabra de Dios y es identificado como pastor, obispo o anciano, lo excluyen de tal rol en una iglesia que es agradable a Dios.
Exactamente.
Sí, ya fíjate que al principio decíamos, lo que decía John MacArthur, el requisito que por donde se deben enfilar el resto de los otros es el que sea irreprensible. Como tú decías, si ese hombre cae en el pecado de la inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, lo que sea, ya él no, ya deja de ser irreprensible, ya tiene de qué acusarse legalmente. Entonces no puede ser restaurado al ministerio pastoral. Él sí, él puede arrepentirse y ser un tremendo hombre de Dios de ahí en adelante, pero no puede ya aspirar a volver al ministerio pastoral. No debe, no debería.
No debería.
Entonces, ahora, muchos han interpretado este texto de marido de una sola mujer como que tenga una sola esposa. De paso, eso se cae solo porque eso se le demanda a todo hombre en la palabra de Dios. O sea, no es porque si significara eso, significa que puede haber un cristiano que tenga dos mujeres o tres.
Es decir, que no está hablando aquí de la poligamia.
No está hablando de
ni
eso.
Ni de la promiscuidad.
De ninguna manera.
No. O sea, sí es. Yo creo que sí que está hablando de eso. De lo que no está hablando es de lo que tú quieres explicar. De que no significa que sea marido de una sola mujer durante toda su vida y que si esa se muere, entonces él no puede volver a casarse porque él es marido de una sola mujer.
No, porque eso contradice el Romanos capítulo 7, versículo 1 al 6, que nos dice que si la esposa de un hombre muere, él queda libre de esa unión. Es decir, de, no, eso, no, de eso no es que está, exacto, hablando.
Pero eso es, esa es la interpretación que le da mucha
muchas
gente.
Muchas personas. Sí. Le
hoy al día.
De hecho, lo que ustedes han dicho, que se prohíbe la poligamia, sí, también podemos decir que está incluido aquí. Sí, es verdad, está prohibido. Pero no está prohibido el hecho de que vuelva a casarse, porque otros textos de la palabra de Dios dicen que el hombre debe casarse, o la mujer también, en caso de que enviuden. El énfasis aquí es en la parte sexual. Dice John MacArthur, el que es marido de una sola mujer se consagra del todo a su esposa y mantiene su devoción, afecto y pureza sexual tanto en pensamiento como en acción. Es decir, la idea y el énfasis del texto es que él se dedique a ella por completo, con todos sus afectos, por entero a esa mujer. Que ella sea, como dice Ezequiel, el deleite de sus ojos. A eso que se refiere. Y todas esas cosas involucran que sea un hombre amable, dulce, de buen trato para con su esposa.
Y un asunto importante es la palabra griega que allí se usa para marido. Porque algunos han tratado de universalizar este asunto, pero realmente la escritura usa aquí una palabra muy específica que significa hombre, varón, esposo, marido. O sea, se está refiriendo a un hombre. Cuando dice aquí marido de una sola mujer, está definiendo el sexo del ministro de Dios.
El Espíritu Santo lo quiere decir, exacto, hombre de una mujer.
Hombre de una mujer. Excelente. De manera que eso pone ciertos límites a quienes están entonces llamados al ministerio pastoral.
También otro.
Y eso pone en evidencia este asunto de las pastoras. Recientemente conversé con una pastora que nos topamos en un evento y yo nunca había tenido la oportunidad de estar frente a frente con una. Y así se lo manifesté. Yo le dije, mire, es la primera vez que yo tengo la oportunidad de estar con alguien de su sexo que dice ser pastora. Y todo... yo le pregunté que sobre qué base ella entendía que podía ser pastora. Y todos sus argumentos ella los centró en el llamado que ella tenía de Dios y en los resultados de ese llamado. O sea, ella sentía que tenía un llamado de Dios y ella veía... O ha experimentado frutos de ese llamado. Todos sus argumentos fueron esos.
Ninguno bíblico.
Ninguno bíblico. Porque el Señor habla de personas que hacían su obra a los cuales Él nunca llamó. Pero esas personas se sentían llamados. Sin embargo, Él dice...
Por eso Él dice, yo nunca los llamé.
Yo nunca los llamé. Nunca los llamé. Ellos corrían.
Ellos hablaron y dijeron cosas de su propia imaginación, de la imaginación de su corazón, dice claramente.
Y en la misericordia de Dios y en el poder de Dios, Él puede hasta hacer fructificar eso.
Con relación a eso, Miguel, la función de la mujer está claramente establecida en Tito, capítulo 2.
Pero dice, eso no está tan claro para muchos.
Dice que las ancianas, las más maduras de la iglesia, deben enseñar a las más jóvenes a amar a su marido, a
sí,
amar
mano,
su hogar,
no
amar sus
hijos. No se me desesperen, que hay un programa que viene solamente para tratar ese punto.
Pero el punto es que aquí, según vemos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, tiene a hombres en mente.
Sí.
Marido de una sola mujer. No dice,
eso está muy claro.
O es esposa de un solo hombre, no dice eso, aunque muchas quisieran que eso estuviera.
Con este versículo, otros concluyen que marido de una sola mujer significa el hombre debe estar casado, no soltero.
En ese no caso, entonces, en ese caso Pablo estaría destituido.
Exactamente. Y aparte de eso, el apóstol Pablo está hablando de lo que es la condición natural. ¿Qué es lo natural? Que un hombre se case, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y el mismo apóstol Pablo dice que si Dios no te ha dado don de continencia, cásate.
Para que no te quemes.
Para que no te quemes. Entonces, no puede estar hablando aquí de eso que señalan algunos.
Muchachos, como le dije al principio, ¿verdad? Les hay que subir un poquito, sí. Vamos a una pausa, pero no se muevan, amigos y hermanos del Dial, porque en breve volvemos.
Conéctate con nosotros a través de nuestro portal en la internet www.radioeternidad.org. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Bien, estamos nuevamente con ustedes en este tiempo de Tertulia por Tres, donde estamos hablando acerca del tema de las cualificaciones para el ministerio pastoral.
Entonces, quedamos claros de que los pastores pueden ser solteros, sí. Y si están casados, hombre de una mujer. Pero no como dice el capítulo 4 de Primera de Timoteo, porque hay que dejar bien claro esto, ¿eh?
Sí.
Aquí hay una prohibición que toda persona debe de leer en la República Dominicana, el capítulo 4 de Primera de Timoteo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la verdadera fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, que por hipocresía de mentiroso, teniendo la conciencia cauterizada, prohibirán casarse. Es una prohibición de casarse, que viene de espíritus de demonio. Y dice, y prohibirán de abstenerse de alimento que Dios nos da para que con acción de gracias los sean consumidos por los creyentes. Es decir, nada de eso de comer, de que no se puede comer carne los Viernes Santos, de una prohibición.
Eso
una
es iglesia, espíritu de demonio, doctrina es de demoníaca. De
correcto.
Aunque no es parte del tema,
sí.
Pero
es bueno
indirectamente
señalarlo.
Hay es que bueno señalarlo.
Muy bien, muy bien. Entonces, otro de los requisitos que necesita un hombre para aspirar al ministerio pastoral es que debe ser sobrio, prudente y decoroso. Tres palabras interesantísimas. Sobrio es lo contrario, tengo entendido, de ebrio. ¿Verdad que sí? Una persona ebria es una persona que no tiene control ni dominio de ninguna de sus facultades mentales, intelectuales, mientras que una persona sobria es una persona sin vino, como dice literalmente en el original, sin vino. Aquí se usa en un sentido metafórico para comunicar la cualidad de alerta, un hombre que siempre está alerta, vigilante, cuidadoso, con la mente despejada. Es decir, que los pastores siempre debe estar en la capacidad de pensar con claridad. Ese es el punto. Eso es lo que implica la palabra sobrio.
Porque fíjate que él comienza diciendo, si alguno anhela obispado. La palabra obispado significa, en un lenguaje más moderno, supervisor.
Supervisor.
Uno que vela. Entonces, si y esa es precisamente la función del obispo, supervisar. La función del pastor es pastorear, proveer, apacentar, o sea, dar alimento, cuidar de que no coman hierbas extrañas, de que no beban aguas donde hay cocodrilos. Esa es la función del pastor. Y la función del anciano es proveer de esa sabiduría. Por eso Pablo, cuando habla aquí de ser sobrio, de estar alerta, es que un supervisor no puede ser una persona descuidada, no puede ser una persona que cese en su función de supervisar, que por causa de no tener esa sobriedad, entonces falle y las ovejas a quien él está llamado a ministrar, entonces paguen el precio.
Correcto. La otra cualidad que hablábamos es que debe ser prudente. Un hombre prudente, dice John MacArthur, es disciplinado, sabe cómo ordenar sus prioridades. es serio en los asuntos espirituales. Me gusta mucho un comentario que hace Juan Carlos Rail acerca de la palabra prudente, y él dice: el hombre prudente es aquel que tiene un sentido común santificado. No es simplemente tener el sentido común, porque en el caso mundano, tener sentido común implica aprovechar ciertas cosas que están prohibidas en la palabra de Dios. Es un sentido común santificado, es poder ver a tiempo lo que otro normalmente no ve, pero que esté encaje dentro del marco de lo que la palabra de Dios permite o prohíbe. Sentido común santificado. ¿Qué implica la palabra santificado? Como nosotros sabemos, santificar algo es apartarlo del pecado, apartado para Dios. Esa es la idea.
Hay también otra acepción de esa misma palabra, y es que implica ser moderado en cuanto a opinión o pasión.
Excelente.
O sea, cuando esta persona está presentando sus puntos de vista, sus opiniones, sus convicciones, no es una persona apasionada desde un punto de vista negativo.
No es un tsunami.
Exactamente.
Correcto.
No es Taz, que se lleva todo de encuentro.
Sí, sí.
Es una persona que tiene dominio de sí mismo. Eso es lo que significa esta palabra de prudente. Es una persona que no se sale de sus casillas con facilidad.
Correcto. La otra palabra es que debe ser decoroso. Dice este autor John MacArthur, la palabra griega significa ordenado o de buena conducta. Los ancianos o los pastores no deben llevar una vida caótica. Si no pueden ordenar su propia vida, ¿cómo pueden traer orden a la iglesia? La verdad es que este es un requisito que parece como muy sencillo, pero es profundo. Por ejemplo, se me ocurre comentar el tema de las finanzas de un hombre. Uh-huh. Un pastor no puede hacer lujo de deber por todas partes, deber dinero. Debe ser un hombre ordenado en ese sentido, porque entonces no está siendo decoroso.
Decoroso.
Esa palabra decoroso con decoro, nosotros a veces la confundimos, tal vez por la procedencia en el español, esto viene del griego. A veces pensamos en el decoro, una persona como muy limpia, muy...
Está incluido.
Sí.
Porque el aspecto externo, físico, sí, de un pastor debe ser decoroso, debe ser limpio.
Sí, pero el significado, nosotros sabemos que en el griego es mucho más que eso. Uh-huh, uh-huh. Porque de hecho una persona debe andar bien presentada.
De hecho, la palabra griega que se usa ahí es cosmios. De donde viene cosmético.
Cosmético.
O sea,
buen orden.
Orden, ordenado, de buen parecer. O sea, él tiene que reflejar eso. Y obviamente, no solamente reflejarlo. Si nosotros escarbamos, como decimos aquí, por escudriñar la vida interior de este hombre, debiéramos encontrar eso en todos los aspectos de su vida. O sea, si tuviéramos la oportunidad de entrar a su closet, debiéramos ver un closet ordenado. Uh-huh. ¿Tú ves? Si tuviéramos la oportunidad de verlo desvestirse para irse a dormir, debiéramos ver que él no tira una media por un lado, un zapato por el otro, el pantalón más para allá y la camisa más para acá, sino que vemos a alguien que se quita las cosas donde tiene que quitárselas. Si viéramos su closet de herramientas, porque hay pastores que tienen habilidades manuales también y tienen herramientas. Si viéramos su closet de herramientas, viéramos
que sea un ejemplo.
Ese decoro. Uh-huh. Ese decoro.
La verdad es que...
En su biblioteca.
La verdad es que las demandas son, sí, claras y son...
En su biblioteca tú encuentras orden. Él no dura media hora buscando un libro. Él sabe dónde está.
Y la idea es, hermanos, amigos, es que este hombre de Dios, un pastor, un anciano, un obispo, tiene que ser ejemplo para que el rebaño que está bajo su supervisión pueda seguir su ejemplo, pueda imitarlo, ese es el punto. Entonces, porque es que están todos los ojos puestos sobre él, y la idea es de que las personas que te ven deben procurar imitar tu buen ejemplo.
Es lo que dice John MacArthur.
Por eso le decía Pablo a Timoteo, sé ejemplo de todos.
Es lo que dice John MacArthur del libro de Tito en el capítulo 1, que es básicamente lo mismo que habla en 1 Timoteo capítulo 3. Dice, Pablo provee una buena oportunidad para argumentar los rasgos de carácter necesarios para alguien que sustenta el oficio pastoral en la iglesia local. Debe ser un hombre con la más alta moralidad en su comportamiento sexual, como vimos, ¿verdad? Incluyendo una relación sana con su esposa. Segundo, también debe ser alguien que ha mostrado sus capacidades de liderazgo en su propia familia. Debe tener éxito ministrando a sus propios hijos espiritualmente y en otras áreas.
Eso es ya más adelante que vamos a ver eso.
Exacto, pero lo vamos leyendo. Eso está dentro de 1 Timoteo capítulo 3.
Correcto, pero como nos queda tan poco tiempo y nosotros vamos a necesariamente tener que hacer otro programa para completar estas cualidades. El otro requisito que se le exige a un hombre para que pueda aspirar al ministerio pastoral es que debe ser hospedador. Esta palabra, dice aquí John MacArthur, se deriva de una palabra griega compuesta que significa amar a los extraños. Y esto habla o está incluido dentro de esta idea, el hecho de que tu hogar pueda ser abierto, no para que cualquiera que quiera ir a dormir allá pueda ir, esa no es la idea, sino que pueda ser, para todo aquel que vaya, tú puedas ser un ejemplo de tu vida espiritual, tu hogar, pueda ser un ejemplo de tu vida espiritual. Y de paso está incluido el hecho de que tú puedas hospedar, no necesariamente a aquellos que tú sí conoces, sino aún a los extraños.
Extraño es alguien que puede ser un creyente que tú no conozcas.
Correcto, sí,
o sea,
sí, claro.
Y ciertamente, como tú decías, la palabra significa que quiere a sus huéspedes, que quiere a los extraños, que ama. Viene de filo, amor, fileo, y xenos. Por eso de donde viene la palabra xenofobia.
Sí.
Rechazo, odio a los extraños.
La fobia, sí.
Exactamente. Entonces, el pastor debe tener esto. Y debe tener esto, señalando lo que tú dijiste, sin acepción de personas. Es difícil ser hospedador sin acepción de personas.
Sí, es muy fácil, por ejemplo, hospedar a uno de tus pastores en tu casa. Pero tal vez no sea tan fácil hospedar a un hermanito pobre de un campito, digamos, de la iglesia de Yabonico. Hospedarlo en tu casa, que tal vez no tiene todas las
costumbres,
toda la costumbre, sí,
porque que, no tuvo en la soberanía de Dios, sí. Él no tuvo todas las oportunidades que tú
okay.
tuviste.
Cuando eso nos toque, debemos tratarlo de la misma manera, sin acepción de personas. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa Tertulia por Tres. Esperamos en el Señor que haya sido de edificación para aquellos que nos escuchan y de bendición también, ¿por qué no?, para aquellos que no conocen al Señor y que puedan tomar esto incluso ellos mismos como una tabla de medida para ellos medir y valorar al mismo tiempo. Aquellos que tienen ya la inquietud del Espíritu Santo en sus corazones para que busquen al Señor, puedan tomarlo como una medida de referencia y puedan evaluar de manera bíblica a aquellos hombres que son o que aspiran al ministerio pastoral.
Sí, ciertamente. Y no tomar esto como causa de disensión o de discusión por la mera discusión, sino que más bien nosotros debiéramos usar esta información bíblica para, en dado caso, persuadir a cualquiera que tenga otra opinión distinta. No es ahora para dividir una iglesia o dividir un grupo de hermanos, ni nada por el estilo. Es la palabra de Dios arroja luz, no calor.
Correctamente. Bien, Miguel, Raúl, muchas gracias y gracias a cada uno de ustedes, amables oyentes. Hasta la próxima.